Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Tengo un episodio especial aquí con mi gran co-host Paul González Mangual. Paul, ¿cómo estás, mi hermano?
Oye, Orly, tengo dos cosas. Tengo calor y tengo sed.
Ajá.
Y hay una bebida.
Ajá.
Es mucho más allá del viejo mundo, pero también está acá en el nuevo mundo, que está muchas veces en las diferentes mesas cuando almorzamos, acá más en nuestra cultura, más socialmente, después de las 5 o 6 de la tarde, cuando todo el mundo sale del trabajo, cuando hay razón para celebrar, cuando no hay razón para celebrar, cuando es martes, cuando es lunes, cuando es viernes, en cualquier momento. ¿Sabes cuál es esa bebida?
Ni idea. ¿Qué?
¿Cómo no vas a saber, chico? ¿Cómo no vas a saber?
Bueno, tú todo el tiempo me dices unos espíritus destilados.
Es otro vino. No es el vino tradicional que normalmente hablamos aquí y que a mí me gusta degustar, sino es el verdadero vino.
El
vino que sale de las uvas.
Ajá, el vino. Ajá. Rico. ¿Cuál te gusta a ti, Paul? Yo no sé mucho de vinos, oíste. Me gusta los blanquitos, fríitos, temperatura, pero yo de vino no sé tanto. ¿Y tú?
La mayor parte de las personas no sabemos de vino.
Realmente.
Es algo bien importante. Parece que sabemos, pero no sabemos nada. Pero normalmente los más secos, los vinos tintos, Cabernet, Merlot, Cabernere, son los más que me gustan. No tengo una relación muy buena con los Cabernet Sauvignon, pero me gustan mucho los blends, las cosas complicadas, secas, amargas. Ese es mi paladar.
Paul, todo el mundo sabe que tú eres el complicado aquí del podcast, así que eso está súper claro. Pero ¿quién mejor que nos puede hablar de vino? Tengo una oportunidad, ¿verdad? Y te tiré rápido. B. Fernández está trayendo a una persona, mujer, que tú sabes que nosotros siempre estamos tratando de mover la gastronomía y tratar de hablar de las mujeres que llevan la industria. Así que, pero esta no es de aquí, de Puerto Rico. Ella viene directamente
de la madre patria, de la madre patria.
España. Así que, bienvenida a Hablemos de Comida Podcast, Almudena Alberca. Bienvenida a Puerto Rico y al podcast.
Hola, bienvenida. Muchas gracias. Me siento muy bienvenida por vosotros.
¿Es la primera vez que estás en Puerto Rico?
Sí, mi primera vez.
Ah, y con estas calores.
Pero yo estoy disfrutando muchísimo.
Sí. ¿Hace cuánto estás en la isla?
Pues ya 4 días desde el viernes.
Wow. Cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí en Puerto Rico? ¿Quién te trajo acá? ¿Qué te trajo acá?
Pues me ha traído esta bebida de la que hablabais, me ha traído el vino, claro, por supuesto. Y bueno, pues aquí estoy de la mano de B. Fernández, porque yo soy enóloga, hago vino y ellos son nuestros importadores desde hace más de 20 años, por lo menos. Entonces, casi como nuestra familia.
Tu marca, wow. Una de las marcas es la Viña Mañol, La Poda, Secreto, ¿algunos otros?
Sí, Aeronauta, Cosme Palacio y Glorioso son los vinos que representamos aquí.
Nice.
Oye, una pregunta, ¿de dónde nace tu amor por el vino?
Pues mira, es muy interesante esa pregunta porque yo soy primera generación, básicamente wow. mi amor por el vino surge por mi amor a la gastronomía. Yo siempre me gustaba como cocinar, comer y demás. Y entonces cuando tenía que elegir la universidad no sabía qué elegir. Y estaba allí, venga a mirar como el libro y decía, ay, pues no sé médico, pero no lo veo muy claro. Y entonces encontré allí pues una ingeniería de alimentos, de industrias agrarias alimentarias, así como todas las transformaciones de la comida. Y me encantó, dije, ah, bueno, pues es que esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí hacia el final de la carrera ya estudié vino.
Pero anteriormente había trabajado en la industria. Nada.
O sea, a ver, mi abuelo era de un pueblecito pequeñito y tenía pues una huerta y una viñita muy pequeña, pero esa era mi aproximación que había hecho a la uva, ¿no? Y dije, bueno, pues así como digo, ah, pues voy a hacer unas prácticas en una bodega. Y así fue todo. Y eso fue el principio y el final, porque el final de ya no quería saber nada más de otro mundo, solo mi pasión, el vino.
Qué interesante. Oye, pues nosotros hemos entrevistado a muchas personas aquí a través del podcast, ¿verdad? Y uno conoce la vida a diferentes personas, y siempre nosotros tenemos un dilema de qué estudiar, qué vamos a hacer cuando sea grande. Pero jamás me pasaría por la mente que un puertorriqueño dijera, quiero zumbarme en el mundo de los vinos, quiero estudiar vino. O sea, eso sería, yo no me imagino decirle eso a mis padres cuando era un poquito más joven, decirle, voy a estudiar vino. O sea, sería como que tan puzzling, sería tan gracioso, pero a la misma vez como que no lo comprenderían, y escucharlo siempre es bien refrescante, escuchar cosas nuevas y diferentes.
Sí, la verdad es que supongo que cuando no vienes de una familia del vino es una opción un poquito extraña, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo que había sido adolescente rebelde y no había sido muy buena estudiante, pues cuando ya decidí que quería estudiar eso y encima estaba contenta y encima después no dejé nunca de estudiar, pues estaban encantados. Y ahora es como la envidia, ¿no? Tengo amigas que dicen, ay, ojalá hubiera conocido yo que esto existía antes.
¡Exacto!
¡Ay, qué chulo! Me hubiera encantado yo, ¿verdad?
Alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que hacer el trabajo difícil.
Te pregunto, tienes varios títulos, pero enóloga es uno. ¿Qué es sí. Enóloga?
Pues enólogo es esa persona que hace el vino. Sería el equivalente a ser un chef de una cocina, pero con uvas. O como si fuera un panadero, ¿no? Hacer vino es una fermentación, es coger uvas, fermentarlas y hacer una transformación del vino. Entonces, bueno, pues toda, desde la selección de las uvas hasta el momento en el que se tienen que recoger y la fermentación dentro de la bodega, la crianza en las barricas, la mezcla de los vinos y la presentación del vino final. Entonces sería casi como elaborar un plato, de alguna manera, ¿no?
¿Y tienes cultivo actualmente o trabajas con colaboraciones con otra finca?
Pues mira, tenemos diferentes proyectos porque yo llevo la dirección enológica de un grupo de bodegas familiar que se llama Entre Canales Domecq y tenemos 5 proyectos en España y en cada proyecto tenemos situaciones diferentes. Pues tenemos, por ejemplo, en Rioja, tenemos 20 hectáreas en el pueblo de La Guardia donde tenemos la bodega, muy cuidadas para uno de nuestros mejores vinos, pero tenemos una bodega más grande y también tenemos viticultores con los que trabajamos. Y después tenemos una bodega, por ejemplo, en la zona de Rueda, donde tenemos un viñedo Maxi Viñedo o XXL y una bodega boutique. Y somos más viticultores en esa zona. Entonces, cada proyecto tiene unas circunstancias o unas características diferentes y somos como muy versátiles a la hora de trabajar.
¡Wow! Oye, España es uno de los países productores de vino más grande del mundo. ¿Qué significa ser mujer en una industria que normalmente no hay, ¿verdad? Históricamente no ha habido tantas mujeres, pero sin embargo estás ahí, estás haciendo todas estas cosas y como dijo Orly, tienes muchos títulos que los vamos a hablar, pero ¿qué significa ser mujer y cómo te sientes estar entrando en ese mundo lleno de tanto hombre por tanto tiempo?
Pues mira, la verdad es que tradicionalmente ha habido más hombres. Actualmente ya va viendo la incorporación de la mujer, va siendo mucho más grande y paulatinamente se van incorporando a puestos de más responsabilidad, que yo creo que es ahí donde faltan muchas. Ya hay muchas elaboradoras, yo tengo algunas viticultoras dentro de nuestro equipo de viticultores y bueno, la verdad es que yo actualmente trabajo en un equipo mayormente femenino, pero no por nada, que me refiero. Lo que buscamos es las personas que tengan el mayor talento y que nos sumen lo máximo posible a nuestro proyecto. Pues la verdad es que me da mucha alegría. Yo siempre vivo con una persona como normal, ¿no? Como que, pues como si viviera en mi casa todos los días. Pero sí que es verdad que recibo así como muy buena vibra y muy buena energía de pues sumilleres jóvenes que están empezando. Ay, Almudena, pues que nos hace mucha ilusión, nos has inspirado mucho. O incluso enólogos más jóvenes que buscan un poco su espacio, ¿no? O, a ver, yo tengo la suerte así de trabajar en empresas modernas, pues sí que es verdad que estoy en el comité de dirección, en el consejo de administración, en puestos así más relevantes o donde puedes ser un poquito más o dar un poco más de opinión, ¿no? Mirar un poco más estratégico.
Claro.
Y bueno, también con las mujeres que van accediendo a puestos de esos, pues en algunos momentos sí que pues a lo mejor tenemos una conversación juntas, digamos. Pero bueno, poco a poco vamos siendo más y vamos, yo creo que lo ideal es como el equilibrio, ¿no? Me refiero, la persona que más valga, sea mujer o sea hombre, que llegue hasta donde tenga que ir.
Acá en Puerto Rico, en los últimos años, ha ido incrementando el interés por el vino en la parte educativa, en probar. ¿Cómo se refleja en España? Porque claro, ustedes tienen una historia de mucho más vieja, ¿no? En cuestión del vino, pero actualmente los jóvenes, ¿cómo están tomando el vino? O sea, ¿ha crecido igual?
No, realmente es curioso porque a pesar de ser uno de los grandes productores de vino del mundo, ya sabéis que España es el país con mayor superficie de viñedo plantada y es el tercero así en producción, el consumo per cápita baja. No sé, en España está como, no sé, es como si temporalmente fuéramos un país de tendencias y de modas. Entonces, bueno, pues ahora es como la moda de las cervezas artesanales, entonces todo el mundo se lanza a probarlo. Creo que somos uno de los grandes bebedores de gin tonic, más que los ingleses. Ajá. Entonces, bueno, absorbemos muchas de las tendencias, supongo que porque tenemos el vino allí siempre disponible para nosotros.
Claro.
Pero lo que sí que es verdad es que está habiendo más consumidores con más conocimiento o con más ganas de conocer profundamente el mundo del vino en todas las edades, ¿no? Y sobre todo a vinos más cualitativos. Más que se está convirtiendo o se está requiriendo mucha más calidad que volumen.
Qué interesante.
Qué interesante. Y hay muchas certificaciones para entender y comprender estas especialidades y estos productos de especialidad y entender más a cabalidad lo que es la industria del vino. Están los sommeliers, pero hay una certificación que solamente muy pocas personas tienen, que es Master of Wine. Y hasta donde entiendo, usted fue la primera. Es la primera española en tener esta distinción.
¿Qué? La primera mujer. Sí, bueno, mujer española.
Claro. ¿Qué significa esta certificación? Y qué, ¿verdad? ¿Cuáles son los roles? ¿Qué fue lo que aprendió? ¿Verdad? ¿Qué es lo que rodea esta certificación?
Pues mira, a ver, vamos a empezar así. En Master of Wine hay muy poquitos. Somos 418 ahora en el mundo. Más o menos un tercio de mujeres. Es verdad que va subiendo. Últimamente hay más estudiantes femeninas y, por lo tanto, el número de personas que aprueban son mayoritariamente mujeres.
Claro, las mujeres son más inteligentes y tienen mejor paladar. Bueno. Hay que hablarla clara.
La inteligencia puede equipararse, ¿eh? Se puede, toda la gente inteligente en los dos sentidos. Sí que creo que las mujeres tienen una capacidad mayor para la cata. Hay grandes catadores hombres, grandes catadores mujeres, pero yo que sí que creo que... Pero bueno, es una cuestión de biología. Al fin y al cabo, pues la mujer es siempre la que ha sido madre y las madres tenían o mujeres o animales. Me refiero ya yéndonos como a la parte más ancestral, tenían que proteger a sus crías, ¿no? Y eran las personas y eran las encargadas de darle de comer. Entonces yo creo que el aroma, para ver si los alimentos eran buenos o malos, toda esa serie de cosas que son muy antiguas, muy animales, digamos, pero a través de las cuales nos seguimos moviendo, ¿no? Pues hay atracción hacia ciertas personas cuando las olemos y es inconsciente, ¿no? Pero toda esa fuerza de la naturaleza está siempre actuando. Entonces yo creo que las mujeres sí que tenían el olfato y el gusto más desarrollado para esa parte y para ver que no fueran plantas venenosas o cosas así. Así que en ese sentido sí puede ser que sean más detallistas. Pero bueno, entrenando...
Qué forma podemos... bonita de decirlo.
Sí, sí.
Entrenando, todo el mundo podría llegar a tener, bueno, podríamos encontrar mismo nivel o mismas cualidades en hombres y en mujeres. Y así que, bueno, hay muy poquitas personas, cada vez va habiendo más mujeres. Es una formación muy intensa y muy específica que la otorga un instituto que se llama el Instituto de los Masters of Wine. No es una universidad reglada, no es una formación reglada, es un instituto independiente. ¿Qué surgió originalmente? Pues porque los ingleses no tienen, no producen vino, pero siempre han sido grandes consumidores. Por lo tanto, necesitaban especialistas en mercadeo de su sustancia más deseada, que era el vino por aquella época. Igualmente los ingleses, que son unos cracks para esto, porque como nunca han producido nada, pues se han tenido que dedicar a ser especialistas en esa comercialización. Igualmente tienen especialistas en café, igualmente tienen unas normas muy, muy importantes de finanzas internacionales que no son las que se estudian en la universidad, ¿no? Así surgió un Master of Wine. ¿Qué es un Master of Wine? Es un especialista del sector para trabajar en el sector. Es un B2B. Los sommeliers o sommeliers que normalmente conocemos, o el Master Sommelier, que también existe, es un especialista del sector para trabajar con el consumidor. Es un B2C. Y ahí es, en toda esa diferencia es donde residen todos los matices de, sobre la formación, cómo estructura, la manera en la que miramos el vino es completamente distinta. Entonces, un Master of Wine puede tener diferentes especialidades porque va a trabajar siempre dentro del mundo del vino. En mi caso, yo soy enóloga de formación y esa es mi actividad principal. Pero no es lo más habitual que sean enólogos, porque al fin y al cabo los países productores generamos especialistas para viticultura, para enología, no tanto para mercadear. Normalmente suelen ser gerentes, pero lo que más hay suelen ser compradores de vino, tanto para supermercados como para tiendas especializadas, o sea, compradores y vendedores de vino. En los monopolios, por ejemplo, del norte de Europa hay muchos. Y también hay periodistas, como comunicadores, generadores de contenido. Suele ser el mayor porcentaje de Master of Wine están ahí y muchos en educación. En mi caso, pues soy una de las pocas enólogas. Ahí cada vez está viendo un poco más y es una formación bastante complicada. Bueno, pues el 10% de los estudiantes que se matriculan consiguen aprobar solo.
¡Wow! Solo un 10.
El 1% de las personas consiguen aprobar en la primera convocatoria. Así que requiere de un poquito de tiempo. Y el examen se divide en dos partes fundamentales. Una parte de cata ciegas, que son 3 días. Un día son 12 vinos blancos, el segundo día son 12 vinos tintos y el tercero son dulces, fortificados, espumosos o blancos y tintos secos, que te los agrupan de diferentes maneras, con el objetivo y las preguntas pues son identificar la variedad, identificar el origen lo más closely possible, ¿no? lo más cercano posible al origen, identificar el nivel de calidad, potencial comercial, a quién se lo venderías, nivel de calidad, cuánto cuesta, cómo de viejo es el vino, de qué cosecha es. Bueno, la cosecha sobre todo de zonas clásicas, pues si es un Burdeos, o Borgoña, o Barolo, Rioja, pues de estas zonas clásicas que tienes que conocer cómo ha sido cada cosecha. Y después de teoría, pues abarca casi todas las temáticas, pues viticultura, enología, calidad, business y marketing, y un tema que llaman ellos que es el Paper Five, que es Contemporary Issues, como el alcohol y la salud, el consumo de vino en la población joven, tendencias en la etiqueta.
El clima.
Y luego tiene un research paper, que tiene que ser un estudio de 10.000 palabras en algo que no haya sido estudiado anteriormente en el mundo del vino. Así que ya os podéis imaginar qué fricada de temáticas.
Sí, para buscar otro tema más dentro de...
Claro, eso es. Así que bueno, no sé si os lo he explicado bien.
No, no, definitivamente. Y estaba leyendo también, ahora que Paul menciona lo del clima, que ha sido reconocida en climas extremos, has podido mantener, ¿verdad?, una calidad de vino constante. Cuando digo climas extremos, ¿a qué se refiere, por lo menos en España? ¿Mucho frío o qué?
Las dos. En España ya sabéis que es muy diversa porque tiene grandes sistemas montañosos de bastante altitud y grandes ríos que separan toda la península. Entonces da lugar a muchos climas diferentes. En el sur podemos tener mucho calor, en el norte puede ser muy frío, cerca de las montañas. Entonces yo siempre he elaborado vinos en zonas muy extremas en general. Por ejemplo, Ribera del Duero es un clima bastante extremo. Y yo hace muchos años que empecé a trabajar en la zona más fría, más oriental de Ribera del Duero. Y allí las temperaturas eran bajísimas, inviernos muy largos, mucha nieve. Como un clima frío de verdad. Y yo crecí pues elaborando vinos en Toro, que es una zona bastante cálida. Es misma variedad. La distancia pueden ser 200 kilómetros entre las dos zonas, pero con una climatología completamente distinta, tanto en precipitaciones como temperaturas.
Wow. El mundo del vino es súper complicado y muy interesante todos los aspectos que rodea. Y cuando explicó lo de la certificación de Master Wine, pues añade aún más complejidad que nosotros no vemos, porque vemos una parte, quizás la parte del consumidor directo con el sommelier, pero hay otro mundo completo entre, vamos a ponerlo de esta forma, entre los que saben.
Sí.
De verdad. No, o sea, no es lo mismo hablarle. ¿Ah?
No, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Porque al final...
saben bebérselo, saben bebérselo.
¿Ves? Claro, tú lo has dicho. Quizás soy un poco complicado, me gustan estas variedades así, los vinos difíciles. Pero bueno, tú sabes cuál te gusta y cuál no. Y al final ese es el último fin del vino, es disfrutarlo.
Claro.
Ahora, después, para que todos disfrutemos del vino en nuestro tiempo de ocio, pues tiene que haber gente un poco pues, especializada, que haga esto, que haga lo otro. Claro. Pero es menos relevante para lo que es el fin último para el que nació una botella de vino. Bueno, aparte de para preservar un paisaje, mantener población local. Bueno, hay muchas cosas muy bonitas que rodean al mundo del vino, ¿no? Pero el fin último es disfrutar mucho con tus amigos y una buena comida.
Sí, sin duda alguna. Llevas mucho tiempo exportando, ¿verdad? Tus vinos hacia Puerto Rico, la primera vez que vienes. ¿Cómo ves la industria? ¿Cómo has visto la evolución? ¿Cómo ves al consumidor? ¿Cómo ves al comerciante en cuestión de su amor por el vino y su conocimiento del vino?
Pues mira, de lo que me ha dado tiempo a conocer estoy encantada y maravillada, porque realmente me gusta mucho cómo la gente disfruta aquí del vino, porque disfruta de verdad, ¿sabes? Bebe su copa de vino súper feliz, pero bueno, bien, se bebe como con mucho gusto y con alegría, eso quiere decir, y también como pues eso, disfrutándolo mucho. He visto, claro, evidentemente mi aproximación a Puerto Rico ha sido a través del vino, así que solo veo gente apasionada del vino, pero bueno, estuve el otro día en una comida muy interesante donde había público muy diverso y vi cómo en cada mesa se disfrutaba muchísimo, a lo mejor tomaban un cóctel o una cerveza, pero después en las mesas sobre todo estaba el vino. Y me encanta que no hay prejuicios a la hora de, pues, ahora hace un calor del infierno, pero la gente se bebe un vino tinto súper feliz. No hay tantos rituales como a lo mejor podemos encontrar en España o en Francia o en otros países así que son productores. Entonces es como la temperatura exacta, la copa, no sé qué. Pues aquí es como mucha alegría, ¿no? Es como hay que disfrutar del vino y se bebe y punto. Y hace 40 grados y tomamos un tinto y estamos súper felices. Y me gusta mucho esa parte. Veo mucho interés, mucha... A ver, nosotros tenemos a Abel Fernández, que es nuestro distribuidor de siempre y es un equipo súper profesional, muy talentoso, con mucho conocimiento. Pero es que a todo el mundo que me están presentando, que estamos viendo y conociendo... Realmente tienen muchísima ilusión, muchas ganas, súper apasionados. Y me encanta ver esa pasión en un país que no es productor. Echo de menos este tipo de público, ¿no? Porque en España es todo, ya se vuelve todo como, como mucho más detallista, pero en el sentido quizás menos positivo para lo bonito que es el mundo del vino.
Qué bueno, me alegro que sea con B. Fernández. ¿Verdad? Conozco los suplidores. Yo sé que en estos últimos años se han, como equipo, han tratado de desarrollar un mejor equipo en venta y mercadeo en cada área. Y sé que le están dando bien duro a la parte de lo que es vino con los restaurantes. Así que por lo menos en la parte que me toca. Así que qué bueno que sean ellos los que te traigan. ¿Hasta cuándo vas a estar en Puerto Rico?
Hasta el sábado.
Hasta el sábado. Estás,
me quedan un montón de días.
¿Estás visitando restaurantes? ¿Estás haciendo alguna presentación?
Sí. Hemos hecho ya varias presentaciones. En el tiempo libre también visitamos más restaurantes, que es lo que nos gusta hacer.
Qué mala vida tienen los Master of Wines.
Sí, no, definitivamente.
Beber y comer, y cuando terminan de comer, pues comer nuevamente para seguir degustando. Es una vida terrible, es malísima.
Dice,
su sonrisa
amigos,
lo dice todo.
Te lo pasas muy bien, como te lo... Lo tuyo no es trabajo, es que te lo paso muy bien. Digo, claro, me lo paso fenomenal, de hecho. Pero estamos visitando muchos sitios.
Qué bueno.
Y estoy encantada, me gusta muchísimo. Hay mucha fusión y también he probado cositas locales ya que también me han gustado, así que...
Muy bueno.
Una última pregunta. Y vamos a tratar de contestarla en una oración más corta, no por el tiempo, sino para hacerla más difícil. ¿Cuál es, ¿cuál es la visión o qué usted piensa del vino hacia el futuro? ¿Qué es lo que vamos a ver en el futuro del vino en los próximos 10, 20 años?
10, 20 años. Es muy interesante, no lo había pensado yo antes. En una frase solo es imposible.
Un poquito más, puedes usar un poquito más. Está más difícil de lo que pensé la pregunta.
En los próximos, a ver, yo creo que vamos a ver mucha transición climática, o sea, vamos a ver cómo se van a rehacer muchas de las zonas clásicas de vino que conocemos. Uh-huh. Creo que hay mucha tendencia por los vinos espumosos. Y yo creo, no veo una tendencia, aparte de los vinos espumosos, ahora mismo no veo una tendencia global clara. Creo que la tendencia global es hacia vinos más cualitativos, en todos los estilos. No solo que ahora se llevan los vinos más ligeros, antes se llevaban más corpulentos. Ahora creo que hay una existencia de todo, sobre todo cuanto más concreto, individualizado, variedades autóctonas de países, pero veo como un conjunto de estilos que van a convivir. Ya he dicho varias frases, no se puede decir más tendencias, ¿no?
Pero es interesante porque nosotros hemos hablado de la gastronomía en la parte de comida y va por eso dirigido, ¿sabes? A ser más específico, a lo mejor entonces estar más estructurado y hacer algo bueno, a lo mejor no hacer tantas cosas, pero hacer algo muy bueno. Va a la par de lo que estás diciendo con el vino. Interesante.
Que estos millennials y la Z somos bien, bien difíciles de complacer y queremos unas especificaciones tan grandes, pero por lo menos la industria del vino lo puede lograr. Así que va a haber vino para mucho tiempo.
Sí. Y veremos también vinos de zonas nuevas. Que hasta ahora no se veían porque están llegando a rangos climáticos donde pueden cultivar. Que no sé si habéis probado, por ejemplo, el Sparkling de Inglaterra o unos Pinot Noir buenísimos que parecen de Borgoña alemanes, cada vez mucho mejores y cosas nuevas que supongo que vendrán.
Fuera de España, a algún país o algún territorio que no habías pensado que hacían vino y de momento probaste algo bueno. Así de momento.
Se la pusiste difícil. No. De España, solamente España. No la conteste esa.
No es que sea mejor, es que digo, en cuestión de que diga, mira, este territorio está haciendo algo bueno, tú sabes.
Es que más o menos, hombre, hay zonas que no conozco y hay vinos que no he probado mucho, pero más o menos conozco casi todas las zonas. Esto, pero no por ser así una chula, sino porque la formación del Master Wine necesitas conocer casi todas las zonas de vino, por lo menos las más relevantes. Así que, bueno, más o menos yo creo que he mapeado la mayor parte del mundo. Hay zonas que no conozco, evidentemente, pero ahora mismo no me viene ninguna zona que me sorprenda. Nueva. Porque a mí me sorprende el mundo del vino en general.
Claro, muy buena respuesta. Muy bien.
Almudena, caramba, gracias por el tiempo. Yo sé que están corriendo, tienes otras actividades, la agenda está cargada, pero quiero, ¿verdad?, invitarte para cuando estés en Puerto Rico nuevamente. Un poco más de tu historia y que pues hablemos de comida, está dispuesto en el podcast, así que para cualquier evento o actividad que luego quieras hacer.
Vale, muchísimas gracias, encantada, deseando volver a veros.
Gracias y salud y peseta, como ustedes dicen, así que muchas gracias. Gracias, mucho éxito.
Chao.
Bye.